órgano pleno. Los compositores, los instrumentos, los intérpretes. Un viaje por el vasto mundo del más grande y complejo de los instrumentos. Presenta y dirige Nicolás Alexíades.
A mí aún me cuesta creer que la persona que compuso esto... Fue la misma que compuso esto. En toda gran obra literaria hay reflejado un conflicto humano. Le escuché hace poco decir al profesor José Guillermo Ángel, y creo que hay mucha verdad en esta afirmación. Lo mismo ocurre en las artes en general y en la música en particular, donde toda obra vive gracias a la lucha entre fuerzas opuestas, entre consonancia y disonancia, entre sonido y silencio, entre piano y forte. No conozco muchos compositores en quienes esa lucha se manifieste con tanta fuerza como lo hace en la obra de Anton Bruckner, 1824-1896. Un hombre de compleja y contrastante personalidad cuyas composiciones dieron el impulso primigenio a la música del siglo XX antes de que éste hubiera siquiera comenzado. Un ejemplo de ello es su octava sinfonía, de la cual acaban de escuchar un pequeño fragmento. El capítulo de hoy de Órgano Pleno dedicará modestos 60 minutos a tratar de entender el papel, a la vez protagónico y secreto, que jugó el órgano tubular en la vida y la obra de este titán de la música. Anton Bruckner nació en Ansfelden, lo que entonces era una apacible localidad rural cerca de Linz, en Austria. Vivió tímida y discretamente en esta región hasta casi cumplir los 30 años de edad, desempeñándose como estudiante, docente, organista de iglesia y persona de profunda fe cristiana. Pocos auguraban siquiera que apenas unos años más tarde, este hombre de temperamento sensible y moderado experimentaría una explosión creativa casi violenta que anticiparía la modernidad. En 1848, con 24 años, Bruckner fue nombrado organista del monasterio de St. Florian, en la localidad austríaca del mismo nombre. En este lugar, donde había sido estudiante cuando niño, Bruckner comenzó a hacerse conocido como notable improvisador al órgano, una reputación que extendió y mantuvo hasta el final de su vida. Con 31 años de edad, en 1855, en una etapa de la vida cuando los compositores suelen alcanzar el pináculo creativo de su carrera, Bruckner apenas estaba decidiendo a viajar a Viena para estudiar composición. Hasta entonces ya había explorado la composición sobre todo en forma de obras religiosas, como su Misa Solemnis, la cual le valió ser admitido en la clase de Simon Sechter, y también con obras menores, como sus cuatro preludios para armonio, en mi bemol mayor, que inició a componer, al parecer, a la edad de 13 años, y de los cuales escuchamos ya uno, el más corto, al inicio de este programa, en la interpretación de Erwin Horn. Sus estudios los continuó hasta entrado en sus 40, época cuando comenzó a agitarse en él un torrente creador que poco tiempo después lo llevó a componer, en 1866, la primera de sus 9 gigantes sinfonías para orquesta. Este florecer tardío hizo que Bruckner no conociera la fama y el reconocimiento merecidos, sino hasta entrado en sus 60. Y durante todo este trasegar, desde el jovencito de 13 años que ingresó al monasterio de Saint Florian para cantar en el coro, hasta el septuagenario convertido en una de las figuras más poderosas de la historia de la música, Bruckner tuvo un fiel compañero, el órgano. Vorspiel o preludio en re menor de Bruckner, interpretado por Erwin Horn al órgano Kleist de la Frauenkirche en Nürnberg, Alemania. Y aquí es donde aparece un misterio que perdura hasta hoy. ¿Por qué, si su instrumento durante toda la vida fue el órgano, y si se conoce que fue un excelente intérprete y un improvisador de leyenda? ¿Por qué Bruckner, el sinfonista colosal, compuso apenas 11 obras para órgano, todas de proporciones muy modestas, como la que acaban de escuchar? Si bien algunos explican esta extraña falencia, diciendo que Bruckner tal vez nunca sintió que los órganos de la época en Austria pudieran traducir sus ideales de composición, en lo que sí coinciden todos sus contemporáneos es en describirlo como un creador apoteósico de obras improvisadas, muy similares, cuentan, a sus propias sinfonías para orquesta. Apoyándose en estos rasgos coincidentes entre los relatos de prácticamente todos los que lo escucharon improvisar al órgano, y ante la frustración de no tener grandes obras suyas escritas para el instrumento, varios organistas han hallado legítimo consuelo en la práctica de la transcripción, sabiendo además que probablemente muchos de los movimientos sinfónicos de las sinfonías de Bruckner germinaron como improvisaciones al órgano. El caso de la Sinfonía Cero cuyo scherzo escuchan al fondo, es bastante peculiar. Ya por su nombre se pregunta uno cómo puede existir una sinfonía cero. Pues bien, la primera explicación plausible es que hubiese sido compuesta antes de la primera sinfonía, la número 1, pero no. Resulta que la sinfonía 0 es posterior a la número 1 por unos 3 años. Cuando la estaba componiendo Bruckner en 1869, le escribió a su mentor, el violinista Ignaz Dorn, diciéndole: "Estimado Dorn, dale una mirada a esto. ¿Será posible que uno componga algo así?" Bruckner fue siempre una persona extremadamente sensible y dudosa incluso de sí mismo, cosa muy difícil de imaginar al escuchar el aplastante ímpetu de su música. Esta petición de aprobación a Ignaz Dorn obedeció a que en esta sinfonía, que cronológicamente sería la número 2, Bruckner incurrió en territorios nunca antes explorados, sobre todo en cuanto al uso de la síncopa en el ritmo. Terminada la obra, todos los esfuerzos del compositor para verla estrenada resultaron inútiles, así que decidió archivarla y olvidarla. Años después, ya mayor, cuando revisaba sus obras, Bruckner escribió sobre la partitura de esta sinfonía nunca estrenada lo siguiente: "Rechazada, totalmente inválida, anulada, tan solo un ensayo". Y sobre la primera página le dibujó un enorme número cero. Desde entonces se la conoce como Sinfonía Cero. La obra tuvo que esperar hasta 1924 para ver su estreno póstumo, 28 años luego de la muerte de Bruckner. Erwin Horn, organista alemán muy estudioso de la relación de Bruckner con el órgano, ha transcrito algunos movimientos de sus sinfonías para órgano solo. Entre ellos el scherzo de la Sinfonía Cero, que perfectamente pudo haber nacido como una obra para este instrumento. Escuchamos esta transcripción en la versión que nos ofrece Joachim Vetter al órgano de la St. Marienkirche en Rostock, Alemania, construido en 1938 por la firma Sauer. Scherzo, tercer movimiento de la Sinfonía Cero de Anton Bruckner, transcripción para órgano de Erwin Horn e interpretación de Joachim Vetter. Como hemos visto entonces, la nomenclatura de las sinfonías de Bruckner, por decirlo así, tiene sus bemoles. Además de las 9 oficiales, está la Sinfonía Cero y está también otra más que se conoce como Sinfonía Doble Cero. Van a pensar que les estoy tomando el pelo, pero créanme que no es así. Resulta que el mismo año del estreno póstumo de la Sinfonía Cero, 1924, se estrenó otra sinfonía extraoficial del catálogo de Bruckner, en Fa menor. Puesto que entonces se creía erróneamente que la Sinfonía Cero había sido compuesta antes de la Sinfonía número 1, pues a esta extraoficial sinfonía en Fa menor, anterior a la Cero, se le dio el nombre de Sinfonía Doble Cero. Ya después se supo que la Sinfonía Cero era en realidad posterior a la número 1. Esta Sinfonía Doble Cero en Fa menor sí parece ser la primera composición del género de Bruckner y data al parecer de 1863, es decir, unos 3 años antes de la número 1. Se la conoce también como Sinfonía de Estudio, ya que Bruckner nunca la consideró más que un ejercicio indigno de presentarse. Erwin Horn, el transcriptor del Scherzo de la Sinfonía Cero que escuchamos hace un momento, transcribió también el Scherzo de la Sinfonía de Estudio, que él mismo interpreta a continuación al órgano de la Frauenkirche de Nürnberg, construido en 1988 por la firma Kleiss. Thank you. Scherzo de la Sinfonía en Fa menor de Anton Bruckner, conocida también como Sinfonía de Estudio o Sinfonía doble cero. Erwin Horn interpretó su propia transcripción para órgano solo. En 1861, con 37 años de edad, Bruckner empezó a estudiar orquestación con Otto Kitzer, quien era 10 años menor que él. Fue gracias a Kitzer que conoció la música de Richard Wagner, la cual ejerció una notoria influencia en sus propias obras. En el entretanto, su reputación como genial improvisador al órgano se consolidaba y expandía en el extranjero. En 1868 fue nombrado profesor de armonía y contrapunto del Conservatorio de Viena. En 1869 fue invitado como organista concertista a París y Nancy. Y en 1871 ofreció su mítico recital de improvisaciones al órgano del Royal Albert Hall en Londres, donde el público se contaba en varios miles. En Viena, entre 1871 y 1873, en menos de 3 años, Bruckner compuso 4 sinfonías, y luego entre 1879 y 1887, aparecieron otras tantas de sus obras maestras, incluyendo su 7ª sinfonía estrenada en 1884. Cuando Bruckner componía el adagio de esta sinfonía, quizás el movimiento más famoso de la obra, falleció Richard Wagner, a quien Bruckner consideraba el maestro de maestros. Y fue en homenaje a él que introdujo la coda en este movimiento, con un precioso pasaje que le asigna a las tubas y los cornos. Erwin Horn también transcribió este movimiento para órgano solo, que concluirá nuestro programa de hoy y que escucharemos en una versión sencillamente excepcional. Está grabada en el órgano de la United Congregational Church en Holyoke, Massachusetts, construido por Ernest Skinner en 1921, uno de los pocos instrumentos de Skinner de esta época conservados aún intactos. Gracias al excepcional refinamiento de sus registros, el intérprete Peter Stolzfus pudo integrar notas de tesituras muy arriba en el teclado que el transcriptor Erwin Horn había intencionalmente omitido en su transcripción, puesto que en órganos convencionales el efecto suele ser decepcionante. Además, Stolzfus se valió de 2 asistentes, uno que le ayudara con los numerosos cambios de registros en la consola, y el otro para sostener algunas notas que un solo intérprete con 2 manos y 2 pies no podría lograr. Como si fuera poco, se valió también de su amigo organista Ken Cowan para que diera el golpe de platillo en el clímax del adagio, un rasgo distintivo de la obra original para orquesta que en realidad fue agregado a la partitura original por Arthur Nikisch cuando dirigió el estreno de la obra en 1884. Thank you. Adagio de la séptima sinfonía de Anton Bruckner, transcripción para órgano de Erwin Horn, con adaptaciones e interpretación de Peter Stolzfus. Así concluyen estos 60 minutos que hemos dedicado a explorar la presencia secreta del órgano tubular en la producción de uno de los más grandes de la música, Anton Bruckner. Siempre bienvenidos a visitar nuestro perfil de Facebook, Órgano Pleno, emisora HJUT, donde figura la información completa de las grabaciones que hemos utilizado a lo largo de este espacio, además de otros enlaces de interés. Muchas gracias por su atención y hasta nuestro próximo capítulo de Órgano Pleno.
Órgano Pleno. Los compositores, los instrumentos, los intérpretes. Un viaje por el vasto mundo del más grande y complejo de los instrumentos. Presenta y dirige Nicolás Alexíades.